Bueno, José Eduardo, desde luego una de las piezas, ¿no?, de ese desarrollo sostenible de la movilidad tiene que ver con apostar por vehículos eléctricos, por vehículos con pila de hidrógeno. ¿Cómo va eso? ¿Tenemos en mente adquirir nuevos vehículos de estas características?
Sí, es absolutamente fundamental. Dentro de estos objetivos de la estrategia que hemos presentado hace pocas semanas, está ir transitando cada vez más hacia la huella de carbono cero o a reducir la huella de carbono de guaguas municipales, y para eso es fundamental ir cambiando la tipología de vehículos. Adquirimos esta guagua eléctrica en la que ahora estamos para conocer esta tecnología nueva, lo estaba comentando José, el conductor, la conducción es distinta, independientemente de las dimensiones de la guagua, la conducción es diferente, no se acelera ni se frena de la misma manera en una guagua de estas características que en una guagua convencional. Desde el punto de vista de la mecánica, es totalmente distinto. Los talleres hay que prepararlos para este tipo de vehículos. Los guaguas convencionales se arreglan por debajo. Casi todos los motores, casi todos los elementos clave de la guagua están debajo. En las guaguas eléctricas están encima. Por lo tanto, hay que elevar techos en los talleres, hay que poner grúas, hay que poner andamios, etcétera, para poder trabajar encima. Es decir, es absolutamente distinto. Tenemos que conocer esta tecnología y por eso adquirimos esta guagua. Ahora vamos a adquirir más guaguas con fondos Next Generation. Vamos a adquirir 4 guaguas eléctricas más. Vamos a adquirir una guagua de pila de hidrógeno, que es una tecnología también distinta pero queremos, ¿no?, conocer también. A
ver, estamos saliendo en estos momentos de la cochera, empezamos a circular por las Palmas de Gran Canaria.
La gente no oirá ruido porque no hay ruido de motor, que es una de las ventajas que tiene esta guagua, ¿no?, que
se puede hacer así como si estuviéramos en los estudios.
Exacto,
por ruido.
Hacer un programa de estas características y prácticamente no se oye nada, por lo tanto es una gozada. Pero sí, forma parte de la estrategia de la Concejalía de Movilidad y de Guaguas Municipales, ir reduciendo cada vez más nuestra huella de carbono e ir transitando hacia este tipo de vehículos. Esto es absolutamente irrenunciable.
¿La Metroguagua cómo sería?
Eléctrica también.
Eléctrica, no eléctrica. Sería de pila de hidrógeno, sino no, eléctrica. No.
En principio, nuestra apuesta es que sea eléctrica.
¿Y sería parecida a esta?
Sí, será un vehículo muy parecido a este, un poco más grande, esta tiene 18 metros. Nosotros estamos pensando entre vehículos entre 21 y 24 metros.
¡Qué barbaridad!, ¿no?
Sí, para poder llevar a cuanto más gente.
¿Cuánta gente llevaría, José Eduardo, la de 24 metros?
Pues creo que son 150 personas aproximadamente los que se pueden llevar en una guagua de estas características. Por lo tanto, pues cuanto más gente podemos llevar en una sola expedición, muchísimo mejor. Pero sí, la apuesta es que las guaguas sean eléctricas. Ese es uno de los elementos cuando la gente nos dice, oye, que es que el proyecto de la Metro Guagua, decían ustedes que iba a costar 100 millones de euros y ahora cuesta 120. Porque tomamos una decisión que no estaba prevista, que no estaba contemplada en los presupuestos iniciales. Inicialmente las guaguas iban a ser guaguas convencionales. Y nosotros decidimos, tomamos una decisión política en donde pensamos que era muchísimo mejor que las guaguas fueran eléctricas, porque contaminan menos, porque son mucho. Lo que creemos que desde el punto de vista de ciudad, una guagua de estas características es muchísimo mejor. Y eso, pues solo en la compra de la guagua, triplica el presupuesto. Claro. Una guagua eléctrica cuesta el triple. Es verdad que tiene unos beneficios intangibles que no están, a lo mejor, digamos, desde el punto de vista económico, que son más difíciles de medir, pero creemos que era lo que había que hacer, y al tomar esa decisión, pues es una de las cosas que ha hecho que el presupuesto de la Metro Guagua aumente.
José Eduardo, ¿cuándo calculan ustedes que tendremos la suerte de realizar un programa en directo desde la Metro Guagua, que eso significará que está funcionando ya, por lo menos parcialmente?
Pues ojalá podamos felicitarnos las Navidades del año que viene dentro de la Metro Guagua o el fin de año. Ahora mismo nuestra hoja de ruta es que a finales del año que viene podamos circular con la Metro Guagua, si todo va bien. Siempre digo
finales
si
de 2024.
Sí. Siempre digo el si todo va bien, porque han pasado cosas a lo largo de estos últimos años.
Muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas, una pandemia, una guerra, etcétera, son elementos que han retrasado, además de los problemas típicos con las contratas, que tienen que hacernos las obras, que si quiebran, que si no quiebran, que muchas de ellas han quebrado por culpa de las crisis económicas provocadas por la pandemia, por la guerra, etcétera. Si todo va bien, pudiéramos empezar a circular a finales del año que viene, aunque la obra no esté totalmente completada, la obra de carácter urbanístico. Estoy pensando básicamente en la parte de la zona de Vegueta, por delante de los juzgados, en donde ahí hay un tramo que se le va a ganar al mar, en donde se va a rodar la autovía, donde se le va a poner un carril más a la autovía. Esa obra es posible que todavía se siga ejecutando el año que viene, pero el corredor tierra, pegado a tierra, por donde vamos circulando la Metro Guagua, puede ser lo primero que se haga, se va a fasear, sería la primera fase que nosotros empezáramos a circular por ahí. Por lo tanto, esa es nuestra meta. Yo prefiero el año que viene pedir disculpas y decir, mire, no hemos llegado, nos vamos a mediados del año siguiente, pero ponernos metas ambiciosas, porque eso nos mantiene tensionados y hace que todo el mundo esté trabajando por cumplir esa meta. Si nos ponemos metas más allá, seguramente nos relajaremos, y yo lo que no quiero es que aquí nadie se relaje, que estemos trabajando.
Y cuando usted, José Eduardo, escucha al común de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria ya ironizar, porque yo creo que ese es el término, ironizar con el tema de la metroguagua, de que esto nunca lo vamos a ver, de que esto nunca lo termina, que esto es una utopía, ¿qué siente usted como concejal?
Bueno, nosotros más o menos teníamos previsto que algo de esto pudiera pasar. Habíamos estudiado la implantación de sistemas parecidos a este, básicamente sistemas tranviarios, que la metroguagua es un tranvía, solo que no va por raíles, va sobre ruedas, pero más o menos el tipo de obra es muy similar. Al final es liberar un carril para que circule este tipo de vehículos, tiene añadidos una serie de obras urbanísticas de mejora del espacio por allá por donde pasa, y en todos los lugares en donde se han hecho tranvías, y lo tenemos uno muy cerquita en Tenerife, hubo retrasos, hubo problemas. Es decir, sabíamos que estas cosas podían pasar, y por lo tanto lo teníamos medido. Incluso en las primeras explicaciones que dábamos, nosotros nos planteábamos un horizonte de temporal, pero sabíamos que se podían producir retrasos, y lo dijimos. Se pueden producir retrasos, se pueden. Bueno, lo que no preveíamos era una pandemia. Eso sí que no lo preveíamos, no estaba en ninguna de las previsiones, que casi nos paralizó durante un año entero. Pero bueno, yo simplemente pedirle a la gente paciencia y confianza. Es decir, esto es una obra compleja, nos han pasado cosas complejas, pero la obra sigue adelante, tenemos los recursos, tenemos el proyecto, ya nos queda poco. En cuanto a recorrido, prácticamente tenemos el 70% del recorrido hecho. Es verdad que los tramos que nos quedan, el 70%, son tramos más complejos, pero vamos a seguir adelante. Esto es absolutamente imparable, y yo espero que ojalá para finales del año que viene ya podamos disfrutar de esta... de la metroguagua.
José Eduardo, los datos de pasajeros son impresionantes, especialmente en el mes de marzo, con ese récord de 4,2 millones de pasajeros, un 31% más con respecto a 2019. Uh-huh. ¿Esto ha venido para quedarse?
Yo no lo sé, la verdad es que no lo sé, hay una incertidumbre importante, entre otras cosas porque ni siquiera los recursos que se han destinado para este año son suficientes. Posiblemente el dinero que ahora mismo se pactó con el gobierno de España y que ya se ha repartido entre las diferentes operadoras, posiblemente en verano se agote, que los tres últimos meses del año ya no dé el dinero. Me consta que hay proceso de negociación por parte del gobierno de Canarias y los diferentes cabildos con el gobierno del Estado, porque es un crédito ampliable para traer más recursos. Ahora, como ya tenemos la cifra, igual que la tiene Guaguas Municipal, la tiene Global, la tendrá Titsa, la tendrán todas las operadoras, del número de viajeros que están moviendo, ya podemos ajustar cuáles son los recursos necesarios para llegar a final de año. Pero lo primero es que hay que garantizar los recursos de este año para empezar a pensar si esto se puede prorrogar durante otros años. Yo creo que los precios que teníamos antes de esta medida del 100%, que nos movíamos en el 50%, es decir, subirse en una guagua como esta a un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria le costaba 42 céntimos, yo creo que ahí ya nos movíamos en algo razonable, que no suponía un problema, no desincentivaba a nadie subirse a la guagua por tener que pagar 40 céntimos. Por lo tanto, yo creo que si pudiéramos recuperar al menos el 50% y quedarnos en el 50%, nosotros nos daríamos por satisfechos. Si
pero los datos dicen, José Eduardo, que ir a la gratuidad ha propiciado que más gente se suba a la guagua, ¿no?
Sí, yo creo que también han coincidido con muchas cosas. Indudablemente la gratuidad seguro que ha tenido que ver, pero también ha tenido que ver, nosotros ya veníamos con un crecimiento importante a lo largo del año pasado, veníamos creciendo a lo largo de todo el año, poniéndonos en las cifras de antes de la pandemia. Yo creo que ese crecimiento se iba a producir igualmente a lo largo de este año. Indudablemente la gratuidad ha funcionado. Yo creo que tenemos que dejar pasar algunos meses más para ajustar. A lo largo de los primeros meses, sobre todo enero, febrero, viajaba gratis todo el mundo, incluidos los usuarios del bono 10 de guaguas municipales, que ahora no lo hacen. Ahora se está empezando a medir si eres usuario habitual para que te puedas acoger a la gratuidad, porque hay que recordar que si no haces más de 15 viajes al mes, no te permiten
la gratuidad.
Tienes que pagar tu bono. La mayoría de la gente lo hace, pero es posible que haya gente que viaje para cumplir con ese requisito, que a lo mejor no tenga necesidad de coger un día la guagua. Se la voy a coger porque llevo 14 viajes, voy a hacer el 15 para poder acogerme a la gratuidad el mes que viene. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dejar pasar unos meses para ver exactamente cuál es el uso real, cuando ya la gente pues se deje de la cosa de voy a ir a la parada siguiente, como la guagua es gratis, me voy a subir en la guagua para bajarme en la siguiente parada, que yo espero que eso deje de ocurrir, y sabemos que nos está ocurriendo.
¿Está pasando eso?
Está pasando, porque hay gente que va caminando por la calle, que va ahí a lo mejor a la siguiente parada, pero justo en ese momento le pasa la guagua coincide que está en la parada, se sube la guagua y se baja en la siguiente parada, ¿no? Y eso al final no es un uso adecuado del transporte público. Creo que esas cosas
y poco saludable también, porque esa caminadita viene bien, ¿no?
No, y que incluso en algún momento, sobre todo en determinados horarios, puede perjudicar a otros usuarios, porque si ocupamos la guagua con gente haciendo trayectos que en condiciones normales nos haría caminando, pues entonces al final podemos dejar gente en las paradas que necesita coger la guagua.
Estamos hablando con el concejal de movilidad, pero aprovechando que la guagua se ha parado un momentito, vamos a escuchar unos mensajes comerciales.